Normalmente, cuando pensamos en un documento educativo, o sea, en una guía de matemáticas que está diseñada para enseñar, hay una expectativa intrínseca de precisión absoluta, ¿verdad?
Claro, totalmente. Es como hablar de ingeniería pura. Uno asume que la ciencia es exacta.
Exacto. O sea, existe una percepción casi universal de que ver un número impreso en un libro de texto formal es sinónimo de observar una verdad irrefutable. Es algo limpio, binario, pues reconfortante. Asumimos que la tinta impresa no miente.
Y que todo ese proceso de edición, de revisión y de verificación exhaustiva, pues ya ha ocurrido a puerta cerrada, antes de que el libro llegue a nuestras manos.
Tal cual. Y fíjate que eso es precisamente lo que hace que el análisis de hoy sea tan relevante. Existe una confianza ciega en las ciencias exactas cuando están puestas sobre el papel.
Sí, la sociedad tiende a delegar el pensamiento crítico asumiendo que la autoridad académica es simplemente infalible. Pero cuando levantas esa capa de autoridad, lo que queda debajo a veces es sorprendentemente frágil.
Muy frágil. Y por eso, para quienes nos escuchan hoy en este nuevo análisis a fondo, los documentos que tenemos bajo la lupa parecen, a simple vista, unos apuntes escolares súper rutinarios. Es una guía sobre cómo comparar números decimales.
Así es. Una simple lección de matemáticas.
Pero, ojo aquí. El objetivo de revisarla no es repasar reglas aritméticas de primaria. La misión de hoy es entender cómo la precisión de esos decimales define nuestra realidad física, desde diagnósticos médicos hasta competencias deportivas.
Ajá. Y lo más impactante, descubrir cómo esta misma guía oficial, este texto educativo, esconde un par de errores garrafales que rompen por completo la confianza en lo que leemos.
Bueno, vamos a desempacar esto. El concepto central que plantea el material es que comparar decimales es literalmente comparar escenarios de la vida real.
Y el valor de este documento radica precisamente en eso, en cómo nos enseña a estructurar el pensamiento lógico. En esta era de sobreinformación, evaluar datos correctamente es la diferencia entre comprender la realidad o, pues, ser engañado por ella.
Totalmente de acuerdo. Pero el texto es inteligente al sugerir que, antes de correr, hay que caminar. Establece una regla de oro fundamental y arranca con el escenario más sencillo de todos, que son los números enteros.
El ejemplo de la maratón, ¿no?
Exacto. Plantea una maratón donde una corredora, Marcela, termina en 35 minutos y otra, Juliana, en 36 minutos. 35 es menor que 36. Por lo tanto, Marcela llegó primero. Es directo e instantáneo.
Claro. Ese es el escenario de menor fricción cognitiva. Es el entorno ideal que nuestro cerebro procesa sin ningún tipo de resistencia. Las cantidades enteras son facilísimas de visualizar y de jerarquizar.
Pero el mundo real rara vez encaja en números perfectos, ¿verdad?
Así es. La realidad exige fracciones, exige muchísimos matices. Y es justo ahí donde la guía introduce este caso médico de los hijos de un tal Gabriel para ilustrar la complejidad.
Ah, sí, el caso de Gabriel. El documento detalla que Manuel, uno de los hijos, mide 1,40 metros y Luisa mide 1,04 metros. Y en cuanto al peso, Manuel registra 35,2 kilos y Luisa 19,5 kilos.
Y para resolver quién es más alto o más pesado, la guía presenta esta regla del valor posicional.
Que es una técnica buenísima. Yo siempre digo que es como buscar una palabra en un diccionario. O sea, si alguien necesita buscar la palabra zapato, pues no revisa la última letra primero. No.
Obvio, ¿no? Vas de izquierda a derecha. Primero la primera letra, luego la segunda.
Exacto. En estas matemáticas, el método es idéntico. Se evalúa la parte entera primero, o sea, los metros o los kilos. Y solo si hay un empate en esa primera cifra de la izquierda, la atención se desplaza a la derecha, a los décimos, luego a los centésimos.
Lo fascinante aquí es la tremenda eficiencia cognitiva de esa regla de izquierda a derecha, especialmente cuando se usa para filtrar todo ese ruido visual. Piensa en una consulta médica, por ejemplo.
A ver, ¿cómo así?
Bueno, al evaluar el peso de 35,2 kilos frente a 19,5 kilos, alguien que no esté acostumbrado a los datos clínicos podría ver esos decimales y sentirse abrumado. Pero con esta regla, el análisis se detiene casi de inmediato. Basta con mirar las decenas.
Claro, el 3 en los 30 kilos de Manuel contra el 1 en los 10 kilos de Luisa. 3 es mayor que 1. La comparación se acaba ahí mismo.
Exactamente. La comparación concluye sin que el cerebro tenga que procesar la longitud total de la cifra o los decimales. Funciona prácticamente como un atajo mental vital.
Un atajo buenísimo, porque evitas decodificar toda la cifra si la jerarquía ya se estableció en el primer dígito significativo.
Y esto es vital por una razón psicológica profunda. Los humanos tenemos una vulnerabilidad muy documentada frente a los números largos.
Uy, sí, la ilusión visual, ¿no?
Total. Cuando hay muchas cifras a la derecha de la coma, se genera una tendencia automática a percibir que el número representa una cantidad mayor. La regla posicional de izquierda a derecha nos obliga a priorizar la magnitud real por encima de la cantidad de números impresos.
Bueno, si ese valor posicional es lo que dicta la exactitud, resulta absolutamente desconcertante ver qué sucede cuando el propio material educativo, pues, fracasa estrepitosamente en aplicar su misma lógica.
¡Ay! Llegamos al misterio de las montañas.
Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, el texto presenta la tabla 2.3 diseñada para comparar la altura de tres montañas. Y la tarea es ordenarlas de mayor a menor.
A primera vista, pues parece un ejercicio súper estándar de aplicación del método.
Parecería, sí, pero es un ejercicio que se descarrila por completo. Reviso los datos del libro. La montaña A tiene una altura de 3.756 kilómetros. La montaña B mide 3.75 kilómetros. Y la montaña C mide 3.28 kilómetros.
Ajá. Y siguiendo de forma estricta la regla del diccionario que acabamos de explicar, el análisis tiene que ir de izquierda a derecha.
Exacto. A ver, las tres montañas tienen un 3 en la posición de las unidades. ¿Hay un empate? Entonces, avanzamos a las décimas, que es la primera posición tras la coma. La montaña A tiene un 7. La montaña B tiene un 7. Y la montaña C tiene un 2.
Y dado que 7 es indudablemente mayor que 2, la montaña C es, por pura definición matemática, la más baja de las tres.
Pero la conclusión impresa en el documento dice exactamente lo opuesto. El texto original afirma, y cito textualmente, como 2 es mayor que 1, la montaña C es la más alta de las tres.
Es que no tiene ningún sentido.
Ninguno. ¿De dónde sacan que 2 es mayor que 1 en este contexto? Y además de esa afirmación insólita, en el párrafo siguiente, para justificar el orden de las otras dos montañas, cambian la altura de la montaña B mágicamente.
Sí, pasa de medir 3,75 a medir 3,150. Todo para forzar esa conclusión final donde el orden, según ellos, es C, luego A, luego B.
Es que el nivel de incoherencia editorial es asombroso. Yo me quedé con la boca abierta.
Esto plantea una pregunta importante sobre la autoridad de los textos. Si analizamos este error monumental, es muy probable que en una versión anterior del texto las cifras fueran completamente distintas o que el editor sufriera de ese sesgo visual del número largo.
O sea, copiaron, pegaron y modificaron datos y perdieron por completo la noción del valor posicional. Modificaron la montaña B a 3,150 solo para que el número se viera visualmente más largo.
Exactamente. Para justificar un orden que ya habían arruinado en el párrafo anterior. Y esto es muy peligroso porque estamos hablando de un material concebido específicamente para enseñar exactitud.
Es una negligencia enorme. Imagínate a un niño leyendo esto.
Y ese es el núcleo crítico de esta discusión. Demuestra los peligros de la educación basada solo en memorizar. Si un estudiante lee este texto y no tiene herramientas críticas, pues internalizará que la montaña C es la más alta.
El error del editor se vuelve una verdad absoluta para el estudiante.
Tal cual. Sin embargo, cuando se enseña el método, o sea, la regla de izquierda a derecha, la persona desarrolla independencia intelectual. El método te da las herramientas para detener la lectura, analizar esa tabla y decir, oye, el material oficial está equivocado.
Me encanta eso. Es pasar de ser un mero receptor a convertirse en un auditor de la realidad.
Es que es vital.
Muy vital. Porque si un texto formal que se supone fue súper revisado tiene estas ilusiones lógicas, pues la información cotidiana está plagada de trampas similares. Y de hecho la guía pasa a aplicaciones prácticas con la tabla 2.4 sobre información nutricional.
¿Ah, sí? ¿La comparación de gramos en los alimentos?
Exacto. Se compara la proteína, ¿no? Los frijoles tienen 21 gramos y el pollo 18.2 gramos. Esa comparación es directa. 21 es mayor que 18. Pero el panorama cambia por completo al evaluar la grasa entre un pimentón y un tomate.
Y aquí es donde la teoría matemática choca de frente con las vulnerabilidades que todos tenemos como consumidores.
Sí, porque el texto detalla que el pimentón contiene 0.10 gramos de grasa, mientras que el tomate contiene 0.1 gramos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para alguien que va apurado por el supermercado leyendo etiquetas, es facilísimo concluir que el pimentón tiene mucha más grasa.
Claro, el argumento visual es engañosamente simple. O sea, el número 10 parece evidentemente más grande que el número 1.
Exacto, visualmente te engaña.
Y lo que ocurre ahí es que el sesgo del número entero toma el control. El cerebro reconoce un 10 y un 1 e ignora por completo la coma decimal que los precede. Es un fallo en cómo procesamos la magnitud.
Porque, a fin de cuentas, un 0 a la derecha en la parte decimal no cambia el valor para nada.
Para nada. 0,10 y 0,1 representan la misma cantidad de grasa. Ese cero adicional solo indica que la balanza o el instrumento de medición tenía más precisión, pero a nivel nutricional son idénticos.
Es un reto buenísimo para cualquiera que revise etiquetas en el súper, ¿verdad? Aprender a observar las cifras sin caer en esa trampa visual de los ceros a la derecha.
Totalmente. Pero la guía luego nos lleva a un escenario donde la cosa ya no es accidental. Es un laberinto intencional, que es la tabla 2.5 sobre los tiempos de un corredor llamado Luis.
Uf, sí. Esa sección es un rompecabezas tremendo. Utiliza el lenguaje para desdibujar deliberadamente la matemática.
Es un ejercicio de agudeza analítica muy sofisticado.
A ver, los registros dicen que Luis corre y sus tiempos base rondan los 53 segundos. El lunes, el texto marca 53 segundos y 654 milésimas. La traducción a decimal es directa, 53,654.
Ajá, sin problema.
El miércoles marca 53 segundos y 7 centésimas, que equivale a 53,07. Todo bien. El conflicto fuerte aparece el martes y el jueves. El martes se registra como 53 segundos y 324 centésimas, y el jueves como 53 segundos y 60 décimas.
Y fíjate que alguien con una lectura superficial podría asumir fácilmente que el tiempo del martes fue 53,324.
Claro, uno simplemente junta los números y ya, ¿no?
Exacto, pero ese es el riesgo monumental de desconectar el número de su unidad de medida. Cuando dicen 324 centésimas, no hablan de un decimal que pones detrás de una coma. La palabra centésima es una instrucción matemática explícita que significa dividir entre 100.
O sea, 324 dividido entre 100 da 3 enteros y 24 centésimas. Son 3,24 segundos adicionales.
Así es. Luis no corrió unas fracciones pequeñitas de segundo. Corrió 3,24 segundos completos por encima de su marca base.
O sea que su tiempo real el martes fue de 56,24 segundos. ¡Qué engañoso! Y lo del jueves es igual de tramposo. 68 décimas. Si divides entre 10, el resultado es 6,8. Luis le añadió casi 7 segundos a su tiempo.
El cronómetro real el jueves marcó 59,8 segundos, casi el minuto entero, y el término décimas lo oculta de una manera magistral.
Oye, pero me surge una duda. ¿No es una exageración saltar de un ejercicio escolar sobre un niño corriendo a sugerir que esto es una táctica sistemática en el mundo legal o financiero?
La verdad es que no es una exageración para nada. Si analizas cómo se presenta la información técnica, digamos, en las tasas de interés, las comisiones bancarias o las penalizaciones por pago tardío.
Sí, siempre usan términos súper raros, ¿no?
Exacto. Con mucha frecuencia usan puntos básicos o fracciones porcentuales que suenan inofensivas. Y si un cliente no domina esta conversión del valor posicional, ve un número que lingüísticamente suena diminuto, igual que las 324 centésimas de Luis, y asume que el costo es marginal.
¡Wow! Y luego al hacer la matemática real, terminan pagando muchísimo más de lo que pensaban. Es la misma ilusión de los ceros a la derecha y las unidades mezcladas.
Es una cortina de humo cognitiva aplicada al patrimonio de la gente. Por eso, entender este principio base, esa regla de izquierda a derecha, te da la capacidad de despejar esa neblina en cualquier disciplina, ya sea en un contrato engañoso o interpretando datos de salud pública con decimales pequeñitos.
Y para ir cerrando este análisis, creo que queda súper claro que dominar los decimales trasciende la aritmética escolar. Es de verdad una herramienta para decodificar la realidad. Nos permite interpretar etiquetas y traducir cifras ofuscadas.
Y sobre todo, dota a las personas de la autoridad intelectual necesaria para cuestionar a las fuentes oficiales, ¿no? Detectar que un texto impreso y oficial intenta justificar que 2 es mayor que 1 demuestra que el rigor crítico no es opcional, es una necesidad absoluta.
Totalmente. Los números impresos no son solo símbolos, son el lente con el que evaluamos el mundo de manera objetiva.
Yo dejaría a nuestra audiencia con esta reflexión final, si me permites.
Adelante.
Hemos evidenciado cómo un simple error de edición puede alterar las leyes de la física en un libro, convirtiendo a la montaña más baja en la más alta. Entonces la pregunta es, ¿en cuántas otras áreas críticas, estadísticas, económicas, costos de vida, reportes de salud que vemos a diario, estamos aceptando realidades completamente alteradas solo porque alguien colocó el punto decimal en la posición equivocada?
Es una excelente pregunta para llevarnos a casa. Una invitación súper firme a dejar la pasividad y empezar a examinar el mundo con una lupa mucho más analítica.